Son las 6 de la mañana, vuelves a tierra, la ciudad busca escondites, sálvese quien pueda. El camino se hace largo, la vida te pesa, necesitas alimento, la cola esperas. Entre tigres y panteras, eres un gamo, se olisquean entre ellos, no te hacen caso. Con lo blanco de las mangas, te borras la boca, la escondes entre las manos, hoy no te toca.
Hombros, levanta la cabeza, ensaya las palabras, la lengua te quema. No mires a los ojos, a las otras vidas, mantén el aire dentro. Quédatelo, quédate este minuto de mi miedo. Quédatelo, quédate este minuto de mi rabia.
Te suenan, de cerca son más grandes, entras en alerta. Aunque no enseñen las garras, tú te sabes presa. ¿Cuánto de esto olvidas? ¿Cuánto de esto queda?
Hoy los tiempos modernos se encienden al ritmo de uno de los grupos que más necesitaba la música de nuestro país. Rocío y Enrique son las responsables de hacernos bailar y volvernos locas en la pista de baile gracias a canciones que nos llegan al alma y sobre todo nos remueven el corazón y, por qué no decirlo, convierten cualquier fiesta aburrida en algo épico. Enrique, Rocío, bienvenidas a los tiempos modernos de la cadena COPE.
Muchas gracias.
Gracias, Belén, te adoramos.
Yo más os adoro a vosotras. A ver, ¿qué habéis hecho que estéis revolucionando el panorama musical nacional?
Pues hemos hecho algo que queríamos hacer desde hace mucho tiempo, pero que nos ha salido ahora, y creo que es mejor que hayamos tardado en meternos en el pop casi yo a los 30 y tú rozando ya casi el larguero.
27, muy mal llevaos.
Solo, ¿eh? Jovencita.
Es que estoy usada.
Pero los grupos pop que empiezan con 17, y nosotros con 17 teníamos muy pocas cosas que decir.
A ver, yo me presenté al casting de Sweet California, pero no me cogieron.
Oye, ahora me dicen a mí Sweet California. Tengo un colega que con estos
pues
pelos
tienes
me
un aire.
Dice, sí, pero
sí,
por
sí.
El pelo, ¿eh? No por otra cosa. Bueno, ¿estáis muy nerviosas entonces de cara al estreno inminente de en 2 días?
Sí, de Latencia, que es nuestro primer disco. Y que, bueno, más que nerviosas, lo que tenemos es ganas de compartirlo, porque nosotros es una cosa que ya hemos acabado, ya le hemos puesto el lacito y ya lo entregamos al mundo para que el mundo haga con estas canciones lo que quiera. Y lo que estamos ya es saber qué hacemos lo próximo. Ya hemos cerrado este primer disco, que es verdad que teníamos esa necesidad, ¿no?, de la que hablaba, de decir ciertas cosas y de una cierta manera. Había unos temas muy claros que nos rondaban desde hace mucho tiempo y que les hemos dado por fin forma. De hecho, que el disco se llame Latencia va en consonancia con eso. La latencia en música y en música electrónica es el tiempo que pasa entre que tú pulsas la tecla, digamos, y el sonido efectivamente suena, ¿no? Y cuando tú estás con el ordenador muy cargado de pistas y estás trabajando muy a tope, hay más tiempo de latencia porque el procesador tarda más, ¿no?, en asimilar ese sonido. Entonces, las canciones de latencia tratan unos temas que estaban ahí. Hemos cogido unos sonidos de referencia de los 90, de nuestra infancia y demás. Y eso que se activó hace tanto tiempo, ahora por fin suena, ¿no? Y suena con las canciones de este disco y con los mensajes de este disco que se generaron, eso, cuando nosotros éramos pequeños, cuando empezamos a descubrir que la música tenía un valor social.
Ponla otra vez. Perdón.
Va a sonar todo el disco, ¿eh? Así que si queréis,
podemos,
mejor que mejor.
Mando luz verde, ¿vale? Para que suene todo el disco.
Fenomenal, verdísima.
Pero antes de hablar de latencia, de estas canciones, de qué nos van a hablar, qué nos vamos a encontrar, ¿quiénes sois? ¿Quién es Monterrosa? ¿Y cómo nace?
Pues eso es cosa de Rocío completamente.
Venga, Rocío.
Pues nada, Monterrosa nace de un poco de la necesidad de poder expresar nuestras frustraciones y nuestras melancolías de cara al mundo, y sobre todo de poder darles una ventana a todas esas personas que sufren de la misma manera que nosotros, ¿no? Que normalmente, bueno, pues yo siempre digo que hay dos tipos de personas, los que no les afectan la realidad y a los que sí, ¿no? Monterrosa sale de que yo hice una canción en su momento que se llamaba Parálisis, que, bueno, pues no encajaba dentro del otro grupo que, como sabéis, se llama Las Chillers. Y en ese momento Enrique y yo nos estábamos conociendo y estábamos pinchando juntos, y da la casualidad de que siempre que viajábamos estábamos mal, siempre estábamos tristes,
siempre
estábamos
había algún
mal.
Problema.
Pero porque verdaderamente no existe, ¿no? Que es lo que yo trabajo con mi terapeuta. No existen esos problemas, sino que es esa sensibilidad de cara al mundo, ¿no? De decir, joder, es que ojalá el mundo fuera un poco mejor, ojalá la gente fuera un poco más empática, y eso no pasa, ¿no? Entonces, la Atencia de Monterrosa va un poco de decir la verdad, de decirle a la gente que a veces el mundo duele, pero que aunque el mundo duela, podemos salir a la pista de baile, celebrar que estamos mal, y de esa manera darle un cambio de giro 360 hacia decir, bueno, pues aquí está nuestro coño empoderado. ¿Se puede decir coño en la...
Sí, sí, tú puedes decir menos lo que mal. Quieras, Rocío. Tú lo que quieras, y tú también, Enrique. Entonces, este disco es como una ventana, como una especie de ventana a la psicología para que todo el mundo vea que hay
problemas.
Es terapéutico. Sí, es una terapia.
Sí, lo es. Porque, mira, yo el otro día lo decía, no porque sea nuestro, pero el otro día, bueno, yo como siempre siento que tengo que una ruptura dentro de un after, aunque tenga una relación, siento que estoy en una ruptura dentro de un after. De hecho, Enrique siempre me dice, yo le digo a Enrique, siempre estoy buscando el amor. Y Enrique dice que estoy obsesionada.
Qué obsesión. Con el amor.
Es que es verdad.
Con el amor romántico.
Sí, claro. Es que está sobrevalorado.
Es sobrevalorado absolutamente, pero es lo único que a mí me hace sobrevivir y levantarme día a día. Sí. Entonces yo el otro día me puse mi disco en plan a ver si la vida mejora. Y verdaderamente te escuchas el disco y dices, pues no está tan mal, ¿sabes? La vida, vamos para adelante y vamos a comérnosla. Entonces sí,
es poético y es político, porque en realidad hablamos con una cierta poesía o aspirando a una cierta belleza formal de cosas que en realidad son súper políticas, porque al final decir, mira, estoy aquí y aunque yo sea una persona que no encaja dentro de los moldes cis heteropatriarcales y demás, tengo derecho a ser feliz, por lo menos, que eso es una cosa que para nosotros...
A respirar, por lo menos.
Sí, que Rocío como bollera y yo como maricón, no homosexuales, porque Rocío es bollera y yo soy maricón, eso es lo que somos. A nosotros no nos han dado modelos de felicidad dentro del colectivo, o sea, en la cultura mainstream hay poquísimos, y maricones hay algunos, bolleras ninguno directamente de felicidad, ¿no? De que tú puedes llevar una vida en la que los modelos son otros y que tienes tanto derecho a tenerla como cualquiera y a disfrutarla como cualquiera. Entonces, en ese mensaje poético de lo que nos pasa a nosotros por dentro, eso tiene una lectura política completamente, y de hecho nosotros la reforzamos y aspiramos realmente a que ese discurso quede patente, ¿no? Y quede claro en las letras.
¿Y dentro de la música notáis que también hay ese tipo de clichés en contra de como dices tú, de bolleras, de maricones? Todavía hay mucho machismo dentro de la música, ¿lo notáis?
Rocío, que lleva más tiempo...
A ver, hay machismo absolutamente, y bueno, de momento no hemos encontrado homofobia de una manera tan clara como el machismo, pero obviamente la hay, y nosotros, pues bueno, tenemos cierto miedo, en este caso yo que estoy más dentro de la industria, a decir esa coletilla de una bollera y un maricón, ¿no? Porque nosotros lo que queremos es que nos definan como artistas, es como lo de contratar mujeres por una cuota, no, contratar a artistas porque son artistas y porque te gusta tu proyecto, ¿no? Entonces teníamos cierto miedo de decir, bueno, una bollera y un maricón, pero es que es verdad que con quien te acuestas es política. Entonces nosotros hacemos nuestra revolución a través de la música, porque yo como lesbiana y tú como heterosexual sufres de la misma manera que yo. A ti también te abandonas, tú también tienes divorcios y tú también tienes hijos a tu cargo, ¿no? Entonces esa forma de vivir y esa forma de sentir que es universal debería ser respetada a nivel artístico en todos los sentidos. Pero a la pregunta que tú nos dices, sí, tenemos miedo de que haya cierto promotor que igual cliché que diga, bueno, a estos no, porque es, y además lo peor es la violencia pasiva, que seguramente hay a veces que esto pase y no nos enteremos.
Claro, igual, a lo mejor ya está pasando.
A lo mejor está pasando, claro. Pero, bueno, a mí cuando me pasó con las chiles, cuando el tema de desnudarme y que dejaran de contratarnos porque las chiles se desnudaban, yo no sé si nos vamos a desnudar alguna vez o no, pero igual ya nos están vetando en algunos sitios por ser homosexuales, y esto hay que decirlo bien claro.
Pero es que la alternativa no la contemplamos, que es no ser visibles. Es que ya hay mucha gente en la industria LGTBIQ+, que no es visible, y se nos ocurren ejemplos a patadas de artistas que venden millones de discos y llenan estadios, y según los círculos que te muevas es lo típico que es un secreto a voces, ¿no? Entonces nosotros siempre decimos con cierta sorna que somos el primer grupo de España formado por una bollera y un maricón. No sabemos si es verdad, porque mocedades eran muchos
y a lo mejor se daba
esa combinación
y Camela cuñados,
pero sí que somos el primer grupo que sepamos formados por una bollera y un maricón visibles, que van con eso por delante y que esperan que eso no sea problema para que la gente nos escuche. Pero si es un problema, nosotros encantadas de hacer pedagogía, encantadas de adecuar nuestro discurso a que la gente nos entienda. O sea, si la gente te cierra las puertas, pues es problema suyo, de verdad. Si nos dejan un resquicio, de verdad que estamos encantadas de hacer esa pedagogía y de explicarles de qué va Fauna, por ejemplo, que es el single del disco, que es de pasar miedo volviendo a casa de noche sola. Y eso, un hombre cisetero no sabe lo que es. Entonces, nosotras se lo podemos explicar. Y cualquier persona, cualquier mujer, desde luego, y en primer lugar, cualquier persona LGTBI, cualquier persona racializada, sabe lo que es ese miedo. Entonces, los propios hombres heterosexuales van a entender mucho mejor el mundo si son capaces de empatizar con lo que es tener terror a que te violen. O terror a que te den una paliza. O terror a que te maten. Wow. Porque es que está pasando.
Sí, sí. O no tener batería en el móvil para no poder, claro, decir, he llegado a casa.
Eso,
hombre,
es.
La principal causa de muertes de mujeres en el mundo es a manos de los hombres.
Hombre, uh-huh. Claro que sí. Entonces, bueno, nosotros somos lo que somos y lo llevamos por delante, pero nuestro mensaje esperamos que sea universal. Entonces, ya tenemos millones de canciones que tratan sobre el amor heterosexual romántico, tenemos millones de canciones sobre me gusta esa chica, qué buena estás, reboto en tu culo. Nosotros vamos a hacer, yo siempre le digo a Rocío, que al menos hagamos tantas canciones que no vayan de amor romántico como de amor romántico. Uh-huh. 50-50. Porque hay muchas historias que contar. E incluso las historias de amor desde ópticas feministas, LGTBI, racializadas, son un discurso completamente nuevo. Uh-huh. O sea, los hombres ciseteros blancos están muy bien que tengan sus mensajes y su voz, pero es que la han tenido siempre. O sea,
ya, nos toca a nosotras.
Claro, películas de Woody Allen siempre las vamos a tener ahí, sí, ¿no? Por poner el ejemplo.
No abramos ese melón.
No abramos ese melón, pero ya me entendéis, ¿no? O sea, es que la excelencia en la experiencia de un hombre hetero, cis, blanco, heterosexual, ya las tenemos. Entonces, hay millones de historias que contar y nosotros aspiramos a poder contar las nuestras y queremos escuchar lo de las demás.
Bueno, independientemente de la condición sexual de cada uno, sois artistas.
Claro.
Estáis aquí por un discazo que os habéis marcado y del que me encanta. Bueno,
¿te ha gustado?
Lo tengo en bucle. Es que me encanta.
Tengo en bucle, pero el amor.
No, y se lo dije a nuestro colega Sergio también. Le dije en plan, me iba hace unos meses a ver a Ringo Starr al Wishing Center y tenía la canción de Parálisis metida en la cara. Cabeza, yo.
Qué bueno.
O sea, no he sido incapaz de cantar ninguna de Ringo porque tenía parálisis metida en la cabeza.
Sí, esa era para que se te quedara ahí.
Bueno, vosotros siempre habéis tenido, tú estás con las Chillers, tú eres DJ, ¿siempre habéis querido vivir de la música?
A ver, yo nunca, yo había querido ser actriz. A ver, creo que hoy en día...
Estás a tiempo, ¿eh?
Sí. Oye, hago un llamamiento
te
para...
Te pueden descubrir.
Estoy entre eso y modelo, porque he descubierto que soy modelo curvy.
Pero ideal. Pero además ideal y preciosa.
Curvy para que la industria dice que, bueno, que como no tengo una 34... Bueno, ya nos meteremos en ese jardín.
No, el día que se te marquen las costillas ya podrás... Dejar.
Mira, yo a día de hoy creo que los dos verbalizamos ojalá vivir de la música. De momento debemos 7.000 euros.
Bueno, tampoco hay que dar la cifra.
Yo no soy broncano, no estoy sin la resistencia.
No hay que decir el dinero.
A ver, mucho dinero.
Para nosotros es un sueño. Ni siquiera lo calificamos de objetivo, porque ¿cuánta gente que hace música se dedica a la música? Yo trabajo en el mundo cinematográfico y sé que solo un 8% de los actores, según el estudio de AIGE, viven de ser actor. Entonces me imagino que estará la cosa por ahí. Si nosotros somos uno de los 8 grupos de cada 100 que vive de la música, pues nosotros estaremos contentos, felices y daremos palmas con las orejas y con todas las extremidades.
Pero no es nuestro...
No lo hacemos para eso, pero, lo hacemos como si ese fuera el caso. O sea, nuestra manera de producir, de componer, de enfrentarnos a la música es completamente profesional. Uh-huh. Y nosotros lo hacemos con uno de los mejores productores de España, le dedicamos el tiempo que creemos que le tenemos que dedicar y lo hacemos todo como si fuéramos a llenar el Wizzing Center. Entonces, si de aquí a 1, 3, 5, 10 años nos podemos coger... ser freelance de lo nuestro una media jornada y resulta que ingresando de aquí y de allá podemos medio vivir de la música, ¿qué más podemos pedir? Y si, es más, podemos vivir de Monterrosa, pues ya será un sueño hecho de realidad.
Pero bueno, quiero decir que aparte de eso nosotros siempre estamos relacionados con el mundo del activismo. Quiero decir que si pudiéramos vivir de Monterrosa para dedicarnos a, pues yo por ejemplo hoy he sido jurada de los premios de cultura de la Comunidad de Madrid, pues Enrique igual, en ir a dar charlas sobre LGTBfobia, sobre, quiero decir, nuestra vida siempre va a ser por y para intentar cambiar el mundo, que no parezca esto un poco...
También en lo musical, ¿eh?
Claro.
No, pero también hay que comer.
Sí, igual, sí,
eso lo sabéis. Claro, o sea, claro. Que está muy bien. Ojalá. Y sí. Está muy bien ser activista, está muy bien estar detrás de un grupo,
claro,
tan importante como el que
para
estáis.
Eso.
Claro, pero es, y eso me parece precioso, pero sabéis que hay que comer y hay que mantenerse la vivienda, la comida, la luz, el gas, el teléfono, al final son gastos.
Como la música no la hemos puesto en el sitio alimenticio que tiene que llenar eso, nos lo tomamos con la libertad de que nosotros tenemos cada uno nuestro trabajo de oficina, diario, de todos los días, y nos tenemos que coger, como es mi caso, vacaciones para poder venir aquí, para poder ir al estudio y demás. Entonces, ahora mismo, en nuestro día a día es una afición. Ojalá esta afición se convierta en un medio en el que nosotros podamos, mejor que peor, dedicarle el tiempo que nosotros queremos. O sea, que nos reporte unos ingresos adecuados al tiempo. Si no ocurre, no pasará nada. Nosotras contentas
y felices de
ofrecerles la música a quien la quiera coger, y no aspiramos a nada más que eso.
Lo único que aspiramos es a lo que nos ha dicho alguna persona en redes sociales, que es, vuestras canciones son mi vida y me han ayudado a tirar para adelante. O sea, eso es verdaderamente nuestro sueño.
Eso sí es un objetivo cumplido y más que vivir de esto.
O sea, son composiciones vuestras, son vivencias vuestras que os ha tocado sentir en primera persona y que se han convertido en canciones. Pero también habrá algún referente musical, ¿no? Algún referente que os haya inspirado.
Sí.
Por ejemplo.
Nosotros tenemos muchos referentes que compartimos y, de hecho, sale un poco de ahí nuestras ideas de qué es ser artista, qué es estar sobre el escenario, y ahí están todas las folclóricas que a nosotras nos encantan, Rocío Jurado, Lola Flores, están Massiel, Janet, está la música ligera de los 60, está Cecilia. Luego,
pero bueno, también está Disclosure.
Claro, o sea,
vamos.
Luego,
Charlie,
que es nuestra diosa. O sea, bebemos un poco de ahí a la hora, porque nos hemos criado con eso. Luego tenemos nuestros referentes a la hora de ser un grupo de electropop, como Fangoria, que es como Dios en este género en España. Están Miranda, están
Denver.
Y luego, quien descubra la tencia yendo de nuevas, verá que es un disco de absoluta influencia noventera, de la Ruta del Bacalao, porque hemos adecuado esos mensajes que nosotros queríamos dar y que nos surgieron cuando nosotros éramos niños en los 90, los hemos empaquetado también con sonidos de la época. De hecho, hay una canción que es un homenaje explícito a Flying Free, de Ponaeri. Hemos cogido millones de referencias y sonidos de la época, ya de una manera consciente, ¿no? Entonces mezclamos canción ligera, melodías de como de Manuel Alejandro, letras que esperamos que se parezcan a las de Carlos Berlanga o a las de Cecilia.
Os acerquen.
Y os acerquen mínimamente, y luego producción noventera porque nos divierte, porque pensamos que es el momento también de reivindicar esos sonidos que han estado muy en el saco del prejuicio, ¿no? Muchos años, y sin embargo ahora nos ofrecen un abanico de posibilidades para jugar con ellos, y la tencia juega con todas.
Pero esa mezcla es una bomba explosiva. ¿Cómo habéis conseguido? Bueno, habéis tenido ayuda, habéis contado con gente como Pau Paredes, Espe Palacio, Tomás Virgos, Rodrigo Luxón.
Sí.
Toda esta gente os ha ayudado a que tanta mezcla de tantos estilos, de tantos géneros, tenga sentido y sea un éxito.
Sí.
Hombre, que suene bien. Es una familia.
Que sea un éxito y que suene bien, ¿eh? Sí. Porque suena muy bien.
Aquí hay que poner primero y principal a Pau Paredes, que es nuestro productor principal. Y sin su genialidad y sin su talento y su técnica, que nosotros podemos tener intuición, y de hecho Rocío y yo prácticamente somos solo intuición, la técnica nos falta y toda la técnica la tiene él. Entonces nosotros pensamos que el talento también se genera, ¿no? No te lo dan cuando naces con el pan debajo del brazo, sino que hay que trabajarlo y hay que generarlo. Entonces, en esa conjunción creo que hemos sabido generar talento. Pau nunca había hecho, ni creo que vuelva a hacer de una manera tan clara, una canción que sea un homenaje a Flying Free, por ejemplo, y le ha salido millones de cosas que él de otra manera no hubiera hecho, ¿no? Entonces, con él a los mandos de esta nave nodriza, hemos conseguido encauzar todas estas cosas. Rodrigo Luxon, que es nuestro director de arte, también se ha bebido de todas esas referencias que nosotros le hemos dado para, de repente, nuestras portadas que tengan esas referencias, pero que sean actuales y que estén bien hechas. Entonces cogemos lo mejor de cada uno, y nosotros servimos casi de hilo conductor de eso, lo que nosotros llevamos dentro y lo que otros tienen dentro que de otra manera no lo sacarían. Pues Monterrosa un poco ha sabido situarse en esa conjunción, ¿no? En esa bifurcación de caminos.
Oye, ¿fue fácil? ¿Fue fácil convencer a la gente, a toda esta gente, a la gente que también, que hay muchísima, muchísima gente detrás también, de Monterrosa, de Latencia, que esto tenía que salir al público?
Pues no nos ha costado.
¿O fue fácil?
A ver, no es que no nos haya costado en el sentido de... O sea, Yo creo que es necesario Monterrosa en España, porque en Latinoamérica es más fácil tener ese tipo de grupos que se parezcan a ese power pop, a ese tecnopop, a esas... Pero sobre todo hacer tecnopop con un discurso tan claro en las letras.
Sí.
Entonces, fácil ha sido a nivel público. Sí que te digo que todavía no podemos tener un análisis claro a nivel promotores y festivales, pero te digo que mucha gente que piensas no le va a gustar, le ha flipado el disco.
Sí.
Pero porque este disco, de verdad te digo que lo que te transmite y lo que te llega, que tú lo has escuchado, es amor por la música, amor por las personas, amor por las cosas que haces el día a día.
Y un discurso.
Y un discurso. Entonces hay
discurso
muchas
claro,
veces...
Sí. Claro, claro, y valiente.
Que te cuenta algo. Yo, hay mucha música que me puede gustar mucho cómo está hecha y la producción y demás, pero que no
pero
me cuenta
está,
nada.
Está vacía.
Claro, no me cuenta nada. Entonces, bueno, me puedo coger de ahí cositas o inspirarme para según qué cosas, pero no me cuenta nada. Mucha música actual en España, además, es lo que dice Rocío. Pop electrónico ahora mismo es... cosa de cuántos grupos nuevos hay este año que hagan pop electrónico.
Bueno, está Cariño.
Está Cariño, que son también más rockeras porque tienen más guitarrazo y tal.
Sí.
Están Nos Miran, Frucatinca, pero ahora mismo en España se hacen otros géneros que a nosotros nos pueden gustar más o menos.
No, está
como
la música,
lo urbano, el trap
urbano,
y demás.
Sí.
Entonces, nosotros, quizá también por eso, porque ya hemos salido al mundo, yo con 30 y tú cerca... Teníamos otro bagaje y sí que hemos...
Te está poniendo 3 años continuamente.
Bueno, pero es un poco un
universo. Bueno, pero yo me siento cincuentañera, o sea que está muy bien.
Yo me siento de 80.
Yo me siento señora.
Yo me siento vieja.
Lo que dice Rocío, que tú te coges la música chilena o en Argentina y demás, y hay discos de pop electrónico saliendo cada semana. Entonces también hemos bebido mucho de ahí, porque también llega un momento en el que dices, bueno...
Vimos mucho de Javiera también.
Sí, de Javiera Mena, de Miranda, que además son chico y chica y cantan los dos... Denver, Alex and Banter, que está haciendo cosas increíbles.
¿Ya se te acaba el disco?
Sí, es que
es corto.
LP.
Se te queda ahí.
23 minutos.
Rocío, estás hablando con el técnico. ¿Para
hola, técnico. Ah, claro, porque la gente... Estoy claro. Loca. Sí. Tengo una persona a mi lado que no existe.
Está detrás del cristal, pero el disco va a empezar otra vez, porque es que es cortito, es una delicia. De verdad, es muy fácil de escuchar. O sea, es maravilloso.
Te quedas con un poquito bien en las labios, ¿no?
Sí,
por ejemplo, una cosa que sí que...
Pero por eso es el bucle.
Es que es genial. Una cosa que te tenías clara, por ejemplo, con la canción de Me Manipulaste, porque hay muchas letras que son un poco duras. Por ejemplo, hay otra que dice lo de el sitio que antes estaba de moda, ahora es un McDonald's. Yo creo que es importante decirle a la gente la verdad, ¿sabes? Y decirle a la gente que hay veces que hay gente que es mediocre, que hay gente que no lo va, hay gente que quiere hacer daño, gente que no lo quiere hacer y gente que te hace sentir solo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Me Manipulaste es una declaración de intenciones en los que nosotros no nos vamos a poner ni una sola traba a decir la verdad a la hora de cosas que hablar. No nos hemos metido en la política todavía, ¿no? Pero bueno,
tiempo al tiempo,
Depende de cómo te lo tomes.
Igual hace falta que os metáis dos personas como vosotras un
poco... A ver, más que letras duras, decimos cosas... claras de una manera más o menos que creemos que puede llegar, ¿no? De una manera que se pueda entender. De hecho, Rocío, siempre tenemos ahí una pequeña discusión de... Yo siempre quiero decir las palabras más sencillas posibles, las cosas de la manera...
Yo digo antropofagia.
Sí, sí.
más terrenal y ella...
Eso es lo que me... A mí eso es... Ese tipo de palabras hacen... Bueno, te paras y dices...
¿Qué coño es
antropofagia ahora? Sí. Me salta con antropofagia.
Está muy bien la mezcla porque Rocío tiene una facilidad absoluta que a mí me alucina de hacer que... hablar y que parezca que es una letra, diga lo que diga, ¿no? Cuando se pone a pensar en letras.
Pero
sin embargo, ella le sale como de una manera súper intuitiva. Yo soy de los que dan mil millones de vueltas a las cosas y cada coma de mis letras, las que escribo yo solo en mi casa, están perfectamente pensadas, que estén ahí.
Pero eso es estupendo, que os complementáis mucho mejor.
No, desde luego, él mira los detalles y yo
claro,
sigo viviendo.
Por supuesto. Sí. Oye, y de cara a colaboraciones, porque sé que estáis pensando ya en el próximo trabajo.
Secreto, secreto.
No quiero preguntar alguna específica, pero ¿con quién os gusta? Estaría. Yo sé que a ti con Chenoa seguro.
No, Monterrosa salimos de ese universo.
¿Sí?
A Chenoa llevamos 7 años ya evocándola, ¿se dice evocándola?
Sí, invocándola. Como si fuera un espíritu.
O sea, como en Batman cuando saca
la Chenoa señal.
La Chenoa, la C. Con las chiles no ha aparecido en 7 años, entonces hemos decidido que esa lluvia de estrellas ha cerrado.
Qué pena.
Pero Monterrosa va hacia otros mundos, quiero decir.
Bueno, pero oye, también lo mismo de repente.
Ojalá, oye, si Chenoa viene y nos dice, pues mira, vamos a hacer una colaboración con Meneo, que ya la hemos hecho.
Sí, esa la podemos anunciar porque ya está en el horno. De hecho, nos hace mucha ilusión porque aparte no es, es algo que no tiene absolutamente nada que ver con
el reggaetón.
Disco y es latineo del duro, que también nos gusta mucho. Y de hecho nos ponen tesituras a los dos que nosotros con Monte Rosa no, probablemente no, ni exploraríamos, y va a quedar una cosa muy guay. Y sí que estamos trabajando con algunos grupos amigos y afines, porque la música nosotros la hacemos para los demás. No somos el artista atormentado que está en su casa escribiendo 1000 sonatas.
Somos la persona atormentada, pero no el artista atormentado.
Vale.
No.
Entonces la música es para compartirla y nos encantan millones de grupos, algunos de nuestro entorno y otros que se nos van completamente, pero que, oye, ojalá. Entonces nosotros, por ejemplo, con Miranda sería un sueño, porque Miranda es nuestro...
Ojalá.
Muchas veces es el espejo en el que nos miramos.
Uh-huh, sí.
Entonces nos encantaría. Alex and Banter, que también lo nombraba, sí, hace un momento. O sea, a mí me encantaría, pero a lo mejor con...
Dua Lipa.
Sí, por ponernos. Pero si hacemos un llamamiento, nosotros se lo hacemos a Masiel. Ahora mismo como Monterrosa,
claro, es que Masiel sería lo más.
Masiel es una gran, es una gran influencia para nosotros, pero incluso en el hecho de cómo ser artista, siempre nos da lástima que el personaje televisivo para mucha gente ha devorado a esa gran artista que fue Masiel. Pasa un poco como con Rafaela Carrà. El personaje televisivo se ha comido a la gran cantante y gran músico. Y de hecho Masiel tiene unos discos que a nosotros nos alucinan. Tiene unas canciones que nos sirven de inspiración constante. Y de hecho, si afináis el oído en Latencia, en una canción, nombramos a Masiel.
Claro, claro. Yo ya he dicho, claro, se nombra en el disco. No quería decir dónde, pero se nombra a Masiel.
Sí. O sea, le llama mucho la atención a Agustín Cascales de Sangallet.
Sí, veníamos a hablar.
¡Nombráis a Masiel! Sí. Pero porque el amor de Masiel a esa canción es uno de nuestros mantras, ¿no?
Nosotros invitamos a la gente a que descubra
el amor de Masiel.
La canción de Masiel. A mí me gusta bromear con que yo siempre que hablo del amor, hablo de la canción de Masiel, no del amor romántico. Yo hablo de Masiel siempre.
Como los de Ojete Calor con el amor de Haneke, ¿no?
Sí, pues nosotros, mira, está bien, sí, hilado. Nosotros el amor de Masiel. Entonces Masiel es una artista que para nosotros es inspiración constante. Cecilia es otra inspiración constante. Janet, grandes mujeres, que es Rocío Jurado, Lola Flores, las que hemos dicho antes, son más conocidas. Pero de repente esa música a nosotros nos inspira mucho, aunque por sonido no tenga mucho que ver con lo que hacemos.
Oye, hay gente que, como yo, he tenido la oportunidad de escuchar ya el disco.
De hecho, hay canciones que no han sonado todavía, están sonando hoy por primera vez.
Sí, por permiso de la gran Lorena, que también la invocamos.
A ver, si un abrazo a las trincheras, una agencia maravillosa.
Bueno, la mejor agencia de comunicación musical que existe.
Totalmente, estamos bien acompañados.
Son amor absoluto. Además, acaban de fichar por Tremenda Jauría, que esas también son unas fieras, y a ver si vienen pronto por aquí. Sí, Fuego. Y Aquelarre, bueno, es maravilloso.
Ojalá, una fiesta.
Otro reggaetón feminista que hacía falta, la verdad. ¿Pero tenéis miedo a la repercusión de este disco? ¿Cómo lo reciba la gente?
Yo estoy deseando que llegue ya a la gente y que la gente lo baile y la gente grite nuestras canciones, que es lo más bonito que a mí me pasó en la vida.
Sí.
Nunca.
No, miedo no. Tenemos ganas de ya compartirlo y de que la gente lo pueda escuchar. Y las reacciones a partir de ahí, esas canciones ya no... A partir del miércoles esas canciones ya no son nuestras. Entonces
son
la
todas.
Gente hará con ellas lo que quiera. E incluso nos puede sorprender los usos y para lo que le sirva a la gente. Si la música llega y el mensaje llega, nosotras seremos felices. Uh-huh. Aunque si es a una persona a una, si es a 100 a 100, si es a 1,5 millones, pues oye, mejor que mejor. Porque eso significa que además habremos dado en una tecla, ¿no? A nosotros nos pasaba con Fauna, componiéndola, que fue una canción muy compleja de hacer es la que más hemos tardado, pero de repente llegó un momento en el que algo encajó, ¿no? Y nos mirábamos con Pau, con el productor, Rocío y yo, y de repente teníamos algo, ¿no? Y es muy chulo, es un subidón haber creado algo que si tú eres capaz de extrapolarte, tú dices, yo si no lo hubiera hecho, a mí me gustaría también, ¿sabes? O sea, yo escucharía Fauna en bucle si yo no lo hubiera hecho. Entonces eso es chulísimo. Y si eso ocurre con una canción del disco, con dos, con tres, con una distinta para cada persona, seremos felices. A partir de ahí, nosotros no controlamos nada. Nosotros muy agradecidos a ti, a toda la gente que nos dé la oportunidad de... que nos dé espacios para explicarnos, que nos dé tiempo, que es mucho más valioso que el
espacio. Porque Enrique necesita mucho tiempo.
Como veis.
Sí.
pero y felices,
oye,
y contentos.
Escucha, que hablas muy bien, o sea, que ay, estás estupendo.
A que sí, yo muchas veces le digo, eres como mi tele. Yo, ¿sabes? A veces le pongo a Gran Hermano para relajarme y a Enrique. Digo, venga, ponte aquí, cuéntame.
Mira que le cuente algo y entonces ella desconecta y soy la salvapantallas de
Es mi salvapantallas. Sí.
A ver, las fechas que tengo aquí apuntadas próximamente serán el 13, este miércoles 13, sale el disco Latencia. Sí. Ya disponible.
Mira, ya veo que te falta una.
¿Ves? Pues
es que nos van
nuestro gran estreno es el 21 de febrero en Radio 3 Extra.
Vale. Sí.
Con cariño, puto chino maricón.
Carolina Durante.
Carolina Durante, Confeti de Odio.
No, Confeti no, Raiden.
Ah, Raiden, perdón.
Raiden pasó la semana pasada por aquí, sí.
Pues... un montón de compañeros y gente a la que admiramos.
Te hemos flipado que nos estemos ahí.
Pero claro.
Radio 3.
Claro, pero en
la fiesta del Teatro Barcelona.
Claro, eso sí, es. Bueno, pues ahí la gente estará como loca. Ahí
y nosotras estaremos nerviosas, madrinas, porque va a ser nuestro estreno de verdad, con la banda y todo.
Qué bueno. Algo muy que nos da mucho gusto es que el disco no ha salido y de repente ya nos están llamando de sitios. De hecho, a casi a última hora, este sábado vamos a estar en Razzmatazz, gracias a Soy una pringada de José Luis Algar, que nos van a dar la oportunidad de estrenar
genial.
El disco en Razzmatazz, que es mítico, y vamos a estar en el Pop Bar el sábado en horario de club, y el día antes está La Prohibida, que es también gran faro guía para nosotras.
Bueno, mi amiga.
Bueno, qué envidia, de verdad. Ojalá algún día yo sea Brookie y seguiros.
Pues mira.
Y bueno, y continúa. El 23 de febrero vais a estar en Vitoria y luego, de momento, los confirmados los festivales del Sunshine Festival y el Low Festival de Benidorm. Y seguramente...
hay más fechas por confirmar. Lo que pasa es que estamos todavía...
poquito a poco.
Las hay confirmadas y no las hemos sacado.
Algunas sin anunciar, pero que se van a anunciar. Otras que se están cerrando. Y la verdad es que eso sí que somos completamente sinceras. No pensábamos no tener todavía un disco y de verdad que la gente ya nos estuviera llamando. Eso no sé si es buena señal o hasta qué punto, pero estamos ya muy, muy, muy agradecidas a toda la gente que nos está dando oportunidades y a partir de ahora lo que nos estamos esforzando es en tener el mejor directo posible. Vamos a estar acompañadas por Susana y por Ani, por dos músicas increíbles, a la batería y a todas las máquinas. Y nosotros intentaremos estar a la altura de las canciones, porque somos un grupo en este sentido atípico, ¿no? Que ha empezado antes haciendo música. El instrumento de Monterrosa es el ordenador y es el Ableton. Entonces, de ahí hemos sacado la música y ahora la tenemos
bueno,
que traducir.
Bueno, yo ya toco el piano.
Bien, bien, Rocío.
Claro. Sí, porque es que yo claro. O sea, mi manera de componer es mandar notas de audio.
Cuando va en la moto, parada en un
semáforo. Paro en un semáforo. Además, lo que mola ahora del iPhone es que te pone dónde estás. Entonces, de repente,
en
calle Cardenal Cisneros 13. Y le digo, vamos a llamar así a la canción.
A mí me manda una nota y es Cardenal Cisneros 13 y es una cosa que ha cantado ella, parada en el semáforo.
Que normalmente tiene que ser con arráncame la piel, no me dejes caer. Siempre es muy de sufrir.
Sí. Oye, algún día, bueno, no tenemos nuestros móviles, nuestros teléfonos. Nos lo tenemos que dar, sí.
Belén está ligando.
No.
Nunca me había pasado.
En directo. Prepárate para recibir.
A ver, igual estamos en Fest Days.
Hablamos por Instagram. Y
es verdad, nunca me contestas.
Sí que te contesté. Me dijiste, no tengo tu teléfono. Yo no sé si te lo llegué a dar. Bueno, en fin, ahora te lo doy. Que estáis, os veo muy preparadas. Os veo muy agradecidas por todo lo que os está pasando, que evidentemente es genial.
Muchísimo, muchísimo.
Y yo me alegro muchísimo personalmente también veros crecer y veros tener este disco tan genial.
Que me la como a la Sud California.
Y bueno, de verdad que os veo genial y quiero saber si estáis realmente preparadas para lo que os viene encima.
Pues, a ver, ojalá.
Breve, por favor, que me están echando ya
eso
del
Enrique.
Estudio.
Es que ojalá nos venga una encima que yo te diga, Evelyn, estoy agobiada porque no puedo más con el grupo y no tengo.
Porque tenemos 70
fechas. Tengo gira por Latinoamérica y el coño no me da para más, pero ojalá.
Pues sí, todo lo que venga, bienvenido.
A Latinoamérica me piro yo con vosotras, os lo
hombre,
digo.
Hombre, vente a Venezuela, hombre,
sí, bueno, no sé si es el
momento.
Mejor sitio. No sé
si es bueno, que dice Venezuela y dice Bahamas.
Venga,
¿dónde estáis?
Sí, nos vamos a Colombia.
¿De dónde nos
Rocío, Enrique, Monterrosa, muchísimas gracias. Que
pobre
vaya,
Belén,
que vaya
ya quedó
super...
seis hojas, porque Enrique habla mucho.
No, porque me he pasado yo, porque tenía muchas cosas que preguntaros, pero las otro día
en
algún after.
A esa persona que está
a Miguel Ángel
en
Nicolás en la técnica, muchísimas gracias.
Miguel Ángel Nicolás.
Un abrazo, chicas, que vaya súper, súper bien.
Gracias a ti, Belén. Gracias.